En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração.
9:10 de la noche. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás camino a la emisora?
Estoy camino a la emisora, estoy en este momento por la carretera de Boadilla, estoy llegando.
Ah, ya. Fantástico, entonces estás aquí cerquita, te vamos a tener,
bueno, más o menos,
en nada, sí, te tenemos en nada.
Estoy viendo el atardecer madrileño, que es verdaderamente maravilloso en un día como hoy.
Qué bonita se pone Madrid en primavera, ¿eh?
No, totalmente no, y al amanecer ahora, que lo estoy viendo desde el taxi en lo que lleva la carretera de Boadilla, entrando por la carretera de Extremadura, es absolutamente maravilloso.
Sí, desde luego que sí. Hola, Emilio del Río, flamante, nos ponemos de pie.
A ver.
Flamante premio global del podcast.
Por hombre, locos, no por los buenas tardes, muchas gracias.
Te han dado un ondas.
Fernando,
te han
gracias.
Dado
qué
un
callado.
Ondas.
¿Cómo lo tenía?
Oye, no, me lo. Me enteré ayer, ¿eh? O sea, se hicieron públicos buena. Ayer por la tarde y me lo dijeron ayer. Gracias.
Te han dado
estoy feliz, estoy abrumado, me siento honradísimo.
Estás reconocido, déjate de
historia. Un premio Ondas, el podcast ya, ¿eh? Locos por los clásicos.
Que es, bueno, que es una pasada.
El podcast Locos por los clásicos, llevo ahí 3 años y pico.
3 años y pico llevo
sí,
así,
haciendo un podcast, sí.
Qué bueno, ya, pero acuérdate que hay muchos que llevan 20 y no le dan nada. O
sea que... Eso es verdad. Eso es, ¿no?
Así que estoy
eso es verdad.
Soy feliz y encantado.
O sea que te lo mereces muchísimo.
Gracias, amigos.
Cuando lo...
El problema es cuando te lo mereces y no te lo dan, ¿sabes? O sea,
sí,
pero
es
en este caso, enhorabuena a los que te han premiado porque han acertado plenamente.
Sí. Se entregan el día 19 de junio.
En Barcelona,
junio.
¿No?
Los Ondas se entregan siempre en Barcelona, pero los Ondas del podcast, que está en la tercera convocatoria, se entregan el año pasado creo que fueron en Sevilla y este año en Madrid. No es por nada, podrían haberlo hecho en otro sitio, así había salido de viaje,
no,
¿sabes?
Sí, no, pero déjate de bromas, así estaremos nosotros contigo.
Pues también, es verdad.
Claro.
Claro,
sí,
o sea, hombre, que, perfecto.
Bueno. Pues genial, gracias. Pues estoy encantado, de verdad. Sí.
Nos alegramos muchísimo, de verdad, Emilio. Y
Locos,
oye, que
clásicos.
Lo escuche todo el mundo, en Locos por los Clásicos, sí. Que Emilio tiene ahí
está
su
en, podcast. Bueno, está en la plataforma de Radio Nacional y está en iVoox también, en iVoox.
En iVoox.
Y es gratis, ¿eh? Pues, digo, se puede suscribir uno y dice, ¿cuánto cuesta? Digo, nada. No, hay plataformas de pago.
Sí.
Podimo es de pago, ¿no?
Pero, claro, sí. Hay otras que son gratis.
Esta es gratuita.
Y en Radio Nacional. La verdad es que os queda muy bien, ¿eh? Os queda muy bien.
Bueno,
está estupendo.
Oye, pero fíjate.
Eso sí que es. Hoy que es un día.
No sé si
hoy
está feo que hablemos aquí de otra emisora, pero lo cierto es que les queda muy bien.
Sí. Pero fíjate, en 3 años lo que han avanzado los bueno, Fernando, estás que quería cuando te estaba escuchando, digo, estás.
No.
Estás in itinere.
Sí, claro.
Que se dice
claro.
En latín. In itinere.
Estoy en itinerario.
Claro, en itinere que decía, ¿no?
No, pero lo que iba a decir es que. Si la radio pública se explica, que es un sitio que pagamos todos, como la televisión pública y tal, es por espacios como el de Emilio.
Totalmente.
Es decir, por espacios que promocionan la cultura, el sensacionalismo del espectáculo, ¿sabes? No la búsqueda desesperada de audiencias, sino como es, me parece, Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, que son en ese sentido ejemplares desde el punto de vista de la promoción de la cultura, ¿no? Ojalá muchas privadas copiaran ese modelo.
Sí.
Bueno, y además es una sección que intento que sea divertida. O sea,
claro,
que,
claro. No,
es
no,
lo que decía Chesterton.
No,
claro,
no, perdona, claro. Intentas que sea divertida, no.
Es divertida.
Es divertida.
Bueno, vale, pero lo puedo conseguir o no, pero yo lo intento.
Yo he dicho a las 8 de la tarde, y está feo que uno se cite a uno mismo, que las comisiones en el Congreso y en el Senado van a intentar investigar lo que pasó con los contratos de la pandemia, pero que no lo van a conseguir. Porque, no, porque las comisiones no consiguen nunca nada de lo que se propone.
Emilio
intenta y consigue que sea divertido, claro.
Exactamente.
Esto lo decía el gran Chesterton, el escritor inglés, que citamos aquí alguna vez. Aquí somos muy fans de Chesterton, que decía, serio,
hombre,
dice, serio no es lo contrario divertido. Lo contrario divertido es aburrido. Tenía esa voz así. Y es verdad, sí, o sea, oye, verdad, serio, verdad. Es decir, con rigor, contar las cosas con rigor y hacerlo de forma divertida. Oye, nosotros hacemos eso también en entre una fuente y un río, ¿eh?
Sí, hombre, o sea, por favor, sí. Oye, hablando de cosas divertidas, a ver si recuperamos a Fernando, que creo que se ha caído. Esperemos que no se haya hecho demasiado daño. Por cierto, te quería decir, es que lo estaba pensando yo antes, hablando de Locos por los Clásicos, hablando de Verba Volant con Pepa, que lo haces todos los fines
de
semana.
Hay que explicar que son dos cosas distintas.
Son dos cosas
diferentes.
Uno
es el podcast Locos por los Clásicos.
Sí, correcto.
Que es por el que me han dado el Ondas, que de verdad lo digo abrumado. O sea, me siento abrumado, de verdad, ¿eh? No es falsa modestia ni nada. Digo, joder, de repente, ¿sabes? Digo, buh. Y luego otra sección, otro programa es Verba Volant, que ese es una sección, bueno, Javier se lo sabe ya, pero lo cuento para los oyentes que no se lo sepan, que tengo de latín y cultura clásica también, ojo, Echa las guindas al pavo con Pepa Fernández los domingos a las 11 en Radio 1, Radio Nacional, y llevamos ya 14 años, ¿eh?
14 años.
14 años llevo yo haciendo esa sección. Cuando me lo dijo Pepa, digo... Estás loca, una sección de latín en la radio y además en prime, o sea, un domingo a las 11 de la mañana, ¿sabes? Pero dices, no, es la madrugada del viernes al sábado a las 4 de la mañana, boba. Dice, no, hay que hacerlo, tal. Y sí, mira, lo hicimos y fíjate, ahí estamos. Y a partir de ahí luego ya vino Locos por los Clásicos y estoy encantado. Sobre lo de los premios hay una anécdota genial de Unamuno, que era un tipo muy pagado de sí mismo.
Sí.
Entonces le dan un premio y está el... le dice al rey Alfonso XIII, le dice, le da el premio y tal, dice, majestad, me lo merezco. Gracias, dice, me lo merezco. Y dice el rey, dice, la verdad es que esto no me lo ha dicho hasta ahora nadie. Cuando le daba un premio, dice, ellos llevaban razón. No, dice, no me ha dicho nada. Al contrario, me dice, no me lo merezco y tal. Dice, ellos llevaban razón y yo también.
Ahí, te decía que me acordaba yo antes, porque hay programas de radio que a uno se le quedan grabados, por lo que sea. Yo, por ejemplo, me acuerdo el programa que hizo Alsina. Fíjate, qué cosa, que Alsina no le gusta nada el fútbol, el deporte en general, no suele hablar de... El día que se muere Di Stéfano. Y dice algo así como que hay personas que han sido tan importantes en lo suyo que trascienden más allá de lo suyo. Entonces, ¿cómo abre ese día el programa? Recuerdo muchísimo una entrevista, por ejemplo, de La Morena en la SER a Jesús Gil, ya fallecido, recuperando audios. ¿Cómo está, presidente? Y soltaban un corte de Jesús Gil. Pues muy bien, como siempre, tal, no sé qué. Y me acuerdo mucho, porque además creo recordar que cayó en fin de semana justo, el programa de Pepa Fernández, el No es un día cualquiera, el día que muere José María Íñigo.
Yo estoy ahí.
Que era fin de semana, memoria. Sí, o había sido el viernes y era el sábado el programa.
Él fallece la madrugada de un sábado.
Claro.
De un sábado. Mm. Y Pepa empieza la radio a las 8:30.
Claro.
Y se ha enterado 10 minutos antes. Uf. O sea, me acuerdo.
José María Íñigo, colaborador.
Colaborador del programa. Estaba ya apartado de todo y Pepa lo rescata para la radio. Y con lo que había sido Íñigo en la tele, todo. Y empieza, vamos, entre 10 minutos antes. Yo me acuerdo de ese principio completamente. Yo estaba en Logroño ese fin de semana. El programa estábamos en Tarragona. Yo salía al mediodía a Zaragoza, cogía un coche, mi coche, y allí un AVE a Tarragona. Y compré para hacer bigotes. Uh-huh. Yo tenía mi guión hecho ya. Y dije, yo no voy a hablar, no sé de qué yo iba a hablar.
Claro.
Y entonces hablé de bigotes, a propósito de Íñigo, ¿no? El bigote en la historia, de la tecnología de bigote... ahora entra aquí nuestro Fernando.
Aquí está.
Y entonces compré de bigotes de estos de pelo de bigote, ¿no? Y en el AVE iba cortando el bigote, los bigotes, ¿no? Y todos nos pusimos bigote ese domingo por la mañana, las chicas Los chicos y las chicas también, y recuerdo esa foto, sí, hablando de José María Íñigo a propósito del bigote. Uh-huh. Y luego le dedicó un capítulo en Latin Lovers, otro a Forges. Sí, uno de los bigotes de Íñigo, el de Íñigo se titula Los bigotes de Íñigo, y otro, La fragua de Forges. Y Íñigo además me ayudó mucho porque me decía, dice, mira, el latín no es fácil, le dice, tienes que poner músicas que llamen la atención. Él tenía una sección que era canciones de gasolinera.
Sí,
y la música, sí. La sintonía era chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la gamba.
Sí.
Y yo por eso siempre pongo canciones, esto me lo dijo Íñigo, sí. Y tuvo canciones que sean un poco macarras, gamberras, para, ¿sabes?
Digamos, para llamar un poco,
llamar
la,
un poco
atención,
la atención,
claro,
y
llamar
tal.
La atención del oyente. Sí, o sea, hola, La Fuente.
Buenas
tal?
Noches.
Buenas noches.
Encantado, ¿qué tal?
Encantado nosotros, hombre. Nosotros.
Siempre es un placer estar aquí.
Sí, hombre, sí. Oye, me vais a dejar que empiece por lo que os he traído yo.
Sí, claro.
Bueno,
¿vale?
Por supuesto.
Oh. Se ha muerto ya. Jaime de Armiñán.
Yo tengo que decir que a Jaime de Armiñán, cuando dirigía el suplemento cultural de ABC, ABC Cultural, creamos un premio con Ámbito Cultural del Corte Inglés, que era el premio ABC Cultural, Ámbito Cultural del Corte Inglés. Celebrábamos unas comidas delirantes en Lardi, que pagaba el Corte Inglés,
bien,
hay que decirlo.
Mejor.
Sí, eso te tranquiliza bastante. Y dimos los premios. Y entre los premios estaba Garci, había muchísimo, Eugenio Trías, porque variábamos, y Eduardo Arroyo, por ejemplo, pintor. O sea, te estoy contando, por ejemplo, un director de cine, un pintor, y le dimos el premio ABC Cultural... Ámbito Cultural, a Jaime de Armiñán, en Lardi, con su correspondiente cocido y tal. Oye, maravilloso, Jaime de Armiñán, maravilloso. Nos contó unas historias de su infancia y después hay una película, Jaime de Armiñán tiene películas extraordinarias.
Sí.
Todo el mundo está repitiendo que a este país no da más de sí. Lo de Mi querida señorita, que fue una gran película y tal, pero Jaime de Armiñán tiene una obra más allá.
Yo os he traído otra cosa.
Por eso ya me lo imagino.
Ya, ¿no? Te lo imagino.
Y además maravillosa.
Sí. Yo estoy...
Y te lo agradezco porque es para que descubran que Jaime de Armiñán es algo más que Mi querida señorita, partiendo de que es una obra cinematográfica extraordinaria con un López Vázquez y con una Julieta Serrano fuera de lo normal.
O sea,
dicho esto, pero en fin, descubramos a Jaime de Armiñán. Una de sus últimas películas es Al otro lado del túnel, con Fernando Rey. La última película de Fernando Rey es, y con Maribel Verdú, es extraordinaria. A mí me deslumbró tanto la película que me fui a Santa María de Obarra, que es donde transcurre la película, en Huesca, al norte de Huesca, en el ambiente que crea, porque son un director y un guionista que están haciendo un guión de una película, ¿no? Jaime de Armiñán... Además, oye, tú eres más joven, pero Emilio y yo... Bueno, Emilio también es más joven que yo, pero...
Te quiero.
Sobre todo yo. me he criado en Televisión Española con las series de Jaime de Armiñán.
Claro. Como así, por ejemplo...
Te lo dejo. Como por ejemplo Juncal.
Como por ejemplo claro. Juncal.
Perdón. ¿A qué se dedica?
Adivínalo.
¿Político? Militar. Actor.
Bueno, a veces un poco actor.
Cazador de leones.
Pues no lo toma chufla. También un poco cazador. Matador de toros.
Es usted muy viejo.
En primer lugar, no soy viejo. Y en segundo, tampoco estoy tan viejo.
Los toreros me parecen, y perdóneme, además de ridículos, asesinos.
¿Asesino? ¿Y el arte?
¿Qué arte?
El mundo entero está rendido al servicio de ese arte que usted no cata. Rendido a sus pies, para que lo sepa usted.
No he querido ofenderle, matador. Por los toros. Al fin y al cabo, eso es cosa de ustedes.
Le voy a decir una cosa para que se entere. Todo gira en el mundo alrededor de los toros. Los músicos existen para inventar pasodobles toreros. Los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros, los pintores para pintar toreros y las mujeres para querer a los toreros.
Todavía hay gente así en el mundo.
¿De mala?
De buena. Mire, Rilke, que nunca fue una corrida.
Menos de mía.
Le dedicó una poesía a Paquirri.
¿A Paquirri? ¿Cuándo murió ese Rilke?
En 1926.
Al pobre Paquirri le faltaban más de 20 años para nacer.
Sería otro. Paco. Pacorro. Paquito.
Paquiro.
Ese, Paquiro.
Francisco Montes Paquiro.
Se llama In Memoriam Francisco Montes, 1830. Imperturbable, sin odio, reclinado en sí mismo, sereno, sosegado. Hunde su estoque, casi dulcemente.
Ole. ¿Se entera usted cómo es Enrique, que nunca vio una corrida de toros? También nació para cantar a los toreros.
¿Quién es la maravilla que arma la mano?
Juncal, que es.
Bueno, Paco Rabal.
Es tremendo, Paco Rabal.
Qué forma de. La dicción, ¿no? De Paco Rabal. Le pongas en el personaje que le pongas. Hay que decir, por cierto, que en este tráiler que hemos puesto. Rilke sí estuvo en una corrida de toros, ¿mm? Porque Rilke, Rainer Maria Rilke, uno de los grandes poetas del siglo XX, vivió en Ronda. Y de hecho, es tan divertido que yo que di algunos cursos de verano en Ronda, porque estaba la Universidad de Málaga, ¿mm? Organiza en Ronda los cursos de verano, y he ido mucho a Ronda y bueno, he comido en maravilla. Rilke estuvo en Ronda, estuvo mucho tiempo en Ronda, pasó, además hay hasta más libros Rilke en Ronda, y lo más divertido es que hay hasta una escuela de conductores, de esto de aprender a conducir, que se llama Rilke, que eso no lo hay ni en Austria.
Sí, es verdad.
O sea que entonces sí, lo que dice, no, Rilke no vio ninguna corrida, sí, seguro que la vio. Date cuenta que la plaza de Ronda, tú que eres un especialista,
hombre,
es la primera vez que se torea en tierra, no sobre caballo.
Claro.
Es la primera vez en la plaza de Ronda, que es una plaza de piedra extraordinaria.
Espectacular. Dejadme que salude a dos personas, a una con la que habíamos quedado, que es Gonzalo, bienvenida.
Bien.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, Fernando y Emilio.
Y a otro que nos hemos encontrado, que ha venido con Padilla a montarse en el taxi, que es amigo de Gonzalo y compañero de esta tertulia. Hola, Lamet. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Estamos justo hablando de Juncal. Pasa Lamet. Digo, ¿cómo no se va a sentar Lamet a decir algo de Juncal?
He venido a saludarte desde el cristal y de repente escuchaba Vainica Doble, que son uno de mis grupos favoritos, y digo, me cago en la leche, tengo que entrar a ver cómo están.
Bueno, muy relacionado con Jaime de Armiñán.
Sí, claro, porque claro, Carmen Santonja de Vainica Doble era hermana de la mujer de Elena Santonja, la mujer de Jaime de Armiñán, y bueno, por eso le escribieron el paso doble tan bonito,
sí,
¿no?
Sí, sí. Oye, Lamet, yo suelo decir Juncal a la televisión, para los taurinos, es el Belmonte de Chávez Nogales a la literatura. Es de lo que todos los taurinos presumimos. O sea, cuando te preguntan por una serie, algo de la televisión, dices, hombre, por favor, Juncal.
Yo creo que es la serie favorita de todos los aficionados cabales, ¿no? De los que somos muy apasionados de esto, y que todos nos hemos sentido Juncal alguna vez, ¿no? Yo ahora recordaba con Carlos Padilla hablando un poco sobre Juncal, ¿no? Por la muerte de Armiñán, que claro, ¿quién en su sano juicio, siendo aficionado a los toros, llegando por la mañana por la calle Betis, no va a decirle a la Plaza de la Maestranza, buenos días, mi reina,
buenos
¿has
días,
dormido bien? Y yo que me alegro, ¿no? Claro, yo recuerdo mi iba a decir mi infancia, ¿no? Mi juventud en Sevilla, en el Portón, el bar en Portón, que es donde la famosa escena de Búfalo y Juncal. Pues haciendo yo de Juncal, que era el orgullo que yo tenía, que yo era de mis amigos, era el que hacía de Juncal, ¿no? Sí. Mi amigo Alfonso haciendo de Búfalo, ¿no? Y claro, tú en el día a día, un aficionado a los toros, ¿cuántas veces a la semana decimos, tomo nota?
Tomo nota.
Claro. ¿Cuántas veces repetimos a Juncal? Juncal es muchísimo más que una obra cinematográfica y televisiva. Juncal es, yo creo que es el perfecto tratado de la tauromaquia, de cómo hablan los toreros, cómo se habla en el mundo de la tauromaquia, de qué se habla y cuáles son los códigos y los valores fundamentales de el mundo taurino, ¿no? Y eso yo creo que por eso triunfó tanto, porque Armiñán sabía hablar en el lenguaje, porque sabía de qué se hablaba y porque suponía una ruptura, ¿no? Porque aunque es verdad que ha habido otras películas, sobre todo, en las que se hablaba muy bien el lenguaje del mundillo, como el Monosabio, por ejemplo, incluso en Tarde de Toros, de Ladislao Baida, es verdad que nunca había habido una serie en la que tú no solo te pudieras sentir identificado, sino que pudieras aspirar a lo que hoy ocurría, ¿no? Claro. Y los oles con la que se te escapan es con Juncal.
Sí.
Uno está viendo a José Álvarez hablar en el primer capítulo y es que se tiene que poner de pie. Y luego a Lola Flores más adelante y es que te tienes que poner de pie. ¿Y quién no ha querido tener un amigo como Búfalo, ¿no?
Hombre, claro.
Tú decías antes que era como el Chávez Nogales. También es un poco como el Quijote, ¿no? Sí, para nosotros. Taurinos. Y Búfalo sería en ese sentido Sancho Panza.
Uh-huh. Lamet, gracias. Y perdona por muchas el atraco, gracias. Que además sé que te tienes que marchar a un evento de alta importancia.
Sí, bueno, hoy se estrena el documental de Raúl del Pozo.
Del maestro ya, Raúl del Pozo.
Ya llevamos, pero yo por Juncal llego tarde a cualquier sitio. Y por las vainicas doble ya ni te digo.
Gracias, Lamet.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Oye, Gonzalo, dejadme que salude a Gonzalo. Bueno, que ya le hemos saludado porque firma en El Mundo con Vicente Zabala de la Serna hoy. Juncal y el realismo mágico del toreo. Búfalo, cuéntame otra vez lo del puerto de Santa María, que es una frase mítica, que es historia de la televisión cuando le pide al limpiabotas. Juncal, para el que no lo haya visto, es, Gonzalo, lo decís Zabala y tú en esta reseña, es un sintabaco, un torero venido a menos, pero que no deja de ser torero, que va perfectamente vestido a todos los sitios.
Y que no pierde su compostura.
Que se las apaña para comer y para beber en todos los sitios. Estando tieso, o sea, estando, pues eso, sin tabaco, como se dice.
¿Cómo, señor?
Gonzalo.
Pues yo creo que lo habéis definido perfecto, ¿no? Porque Juncal al final representa la historia de un torero que ya pasó su momento, que ha vivido cosas muy grandes, pero como la vida y como el toreo, pues tiene partes muy desgraciadas y de alguna forma que están lejos del triunfo y lejos del éxito, pero que también son muy humanas y que se pueden llevar pues con toda la dignidad con la que lo lleva Juncal.
Pero fíjate,
y creo que
fíjate
Jaime
que eso
fuma
se puede,
esto. Eso.
Perdón, pero fíjate que eso se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida.
Sí, 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 claro.
¿Sabes? El que ha tenido éxito en un momento dado. O sea, eso que decía Andy Warhol, de los 15 minutos de gloria, ¿no? Y después toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Como bien decías ahora.
Totalmente. Oye, Gonzalo, yo lo que no sabía es que el padre de Jaime de Armiñán
sí me lo contó.
Había escrito sí. A un bienvenida.
Pues sí, Luis de Armiñán, que fue el padrino de bautismo de mi madre.
Anda.
Sí, la digamos que la unión entre familias pues viene de lejos. Escribió una biografía novelada extraordinaria de mi bisabuelo, del Papa Negro, que se llama Vida y novela de un matador de toros. Y cuenta toda la historia de mi bisabuelo,
no lo sabía.
Que precisamente tiene muchos reflejos en lo que luego representa Paco Rabal en Juncal, porque cuando estaba en todo su apogeo, mi bisabuelo, en el año 1911, recibe una cornada tremenda en la Plaza de Toros de Madrid, la antigua, la que se ubicaba donde hoy está el Withing Center, y bueno, pues le deja cojo, y entonces mi bisabuelo pasa de estar en la gloria del toreo a pasarlo muy mal, a pasar hambre y a tener que luchar por sacar a su familia adelante. Uh-huh. Y se va a América, donde intenta retomar su carrera pese a la merma física. Y bueno, pues de alguna forma pasan los años hasta que sus hijos pues son los que vuelven a traer gloria a la familia pero ahí empezó todo y eso está en muchas ocasiones representado en Juncal.
El Papa Negro, Manuel Mejías, Rapela, sí. Que os preguntaréis por qué lo del Papa Negro, seguro.
Bueno, había un Papa Negro que era el Papa de...
El Papa Negro era el jefe de los jesuitas.
Sí, claro. Para mí es el jefe de los jesuitas.
Claro. Cuéntales a Fernando y a Emilio lo del Papa Negro, Gonzalo.
Pues mira, eso viene de una crónica, sí, viene de una crónica de Don Modesto, que en una gran faena de Bombita, precisamente en la Plaza de Toros de Madrid, dijo que era el Papa del Toreo, como diciendo que era la máxima autoridad. Uh-huh. Y a la semana siguiente, mi bisabuelo hizo una faena muy buena, y entonces algunos decían, joder, ¿pero ha sido mejor que la de Bombita o del mismo nivel? Y entonces Don Modesto dijo, si hace una semana hablábamos del Papa del Toreo como Bombita, como Ricardo Torres Bombita, ahora hay que hablar del Papa Negro del Toreo, que es Manuel Mejía Rapela. Y de ahí viene el apodo.
Y ahí se quedó con lo del Papa Negro.
Muy bueno.
Que de vez en cuando se va a pasar por aquí, Gonzalito, bienvenida, a contaros anécdotas taurinas, bueno. Que hay muchas y muy buenas.
Oye, tenemos que traer el libro de Andrés Amorós, ¿no?
Sí.
Este de la tauromaquia, ¿no?
Ahí lo tengo, sí. Exacto. Sí.
Cuando pues empiece la feria o algo
así. Un día que se venga, sí, en mayo, sí, un día que se venga.
He estado en Los Toros el año pasado con Andrés.
¿Mm?
He estado con muchos expertos, yo no soy experto taurino, pero he ido todavía han ido con Javier a Los Toros.
No, estábamos aquí planificando.
He estado con otros expertos taurinos. Solo con Andrés me ha pasado que te dice, porque todos te explican lo que ha pasado, pero Andrés dice, va a pasar esto.
Sí.
Oye, o sea, lo clavó, se me ponen los pelos de punta.
Es que es muy bueno, amor.
Es que lo clavó todo. Bueno. Mira, ahora va a entrar por aquí, ahora tal, todo. Oye, pero no, bueno. No con uno, con un toro, con los seis.
¿Sabes?
O sea, yo digo, pero... O sea, digo, y esto no lo puedes hacer con la economía, no. Con la lotería, ¿sabes? No,
con la lotería.
Vamos a hacer, vamos a citar a Mourinho, si no os importa.
Va,
¿no?
Hombre,
me caía maravillosamente bien. Entonces decía Mourinho que solo sabe de fútbol el que sabe de algo más que de fútbol.
Ah, pues mira.
Y en el caso de Amorós, solo sabe de toros el que sabe de algo más que de toros.
Correcto.
Amorós es catedrático de literatura, fue profesor mío. Una persona extraordinaria y efectivamente es un tipo... Bueno, pensar que es que su padre organizó, como si fuera una canción de Sabina, una corrida de toros en Belgrado.
Sí.
Sí. que era del telón de acero.
Sí,
lo digo
sí,
por la canción de Neruda, ¿no?
Sí.
Que no hay algo más triste que un torero al otro lado del telón de acero.
Está
bueno,
bien.
Pues el padre de Amorós llevó a un torero al otro lado del telón de acero, ¿no?
Sí.
Y, yo creo que
Andrés es uno de los sabios que ya no quedan casi.
Claro.
A Luis Miguel Dominguín,
exacto.
A nuestro amigo Roberto Piles, ¿no, Gonzalo? Y un rejoneador por delante, creo que era.
Efectivamente, sí, un rejoneador mexicano. Sí,
sí.
Así fue.
Oye,
pues fijaros, antes hablabais de Ronda,
sí.
y fíjate, hace poco estuve con Víctor Gómez Pin,
sí, hombre.
Y me contaba que todos los años hay un encuentro música-filosofía en Ronda que lo inauguró Antonio Ordóñez hace ya más de 20 años, o quizá 30, no, hace 20 años, pues sería hace 25 años aproximadamente, y me ha contado que todos los años acuden auténticas autoridades, tanto de la música como de la filosofía,
bueno.
Para dialogar, ahondar, y que eso ahora lo cubre la Real Maestranza de Ronda, pero en su momento pues fue una iniciativa
Oye,
de
no, no he dicho nada hasta ahora, pero ha salido Ronda antes, durante y ahora. Yo tenía que estar hoy en Ronda.
¿Ah, sí?
Me he callado hasta ahora, pero ya no puedo más. ¿Sí?
No,
y estáis,
no,
venga a hablar de
no
Ronda.
Me
Dios.
Vaya,
pero tenéis que recordar.
Hombre. Oye, Antonio Ordóñez.
Yo tenía que estar en Ronda hoy.
Yo tengo una foto que es quizá la foto más grande que puedo tener en mi vida.
A ver.
Es con Luis García Berlanga en la casa de Ordóñez, en donde está enterrado Orson Welles.
Orson Welles. Joder. En Ronda.
O sea, menuda, en fin, foto. No te quiero decir.
Menuda foto, madre mía.
En un cocido que nos preparó la viuda de Ordóñez, extraordinario, de los cursos que hacíamos en Ronda con Garci de cine.
Qué bueno.
Y nos invitaron ese día. O sea que
qué
lo
bueno.
De Ronda es
qué bueno. Antonio Ordóñez, que sale también en otra película de Jaime de Armiñán, en La Becerrada, con el abuelo de Gonzalo. Antonio, bienvenida, Mondeño y Antonio Ordóñez. Es
Mondeño.
El cartel que montan
Mondeño,
las hermanas
Mondeño
del convento.
Mondeño se hizo cura después, ¿no?
Sí.
Pues fijaos una curiosidad de esa película, que la dirige José María Forqué, aunque
sí, el guion
es de Jaime de Armiñán.
Gran director.
Y en esa película... ya hay un primer Juncal, que es el precedente a la serie.
Fernando Fernán Gómez.
Exacto. Sí, sí, interpretado por Fernando, por Fernán Gómez. Y esa película que fue maravillosa. Y fijaos también otra curiosidad. Un auténtico Juncal, según me contó el propio Jaime, ya en estos últimos años tenía una demencia que costaba más mantener conversaciones con él, pero antes una claridad de ideas y unos recuerdos maravillosos, y me contaba que él había conocido al auténtico Juncal en Córdoba cuando mi abuelo le dio la alternativa a Manuel Benítez el cordobés.
Anda.
Y entonces me dijo que era un torero pues retirado, que lo había pasado mal, y que vivía absolutamente de las limosnas y los favores de toreros que estaban en activo. Entonces se dedicaba a ir a los hoteles, a darles coba, a darles cariño, con muchísimo arte, pues le sacaba un traje de vestir estupendo, una propinita para volver en el tren a Málaga, donde vivía, y tenía un arte espectacular,
claro,
efectivamente.
Bueno. Gonzalo, muchas gracias, querido. Te veo el gracias domingo en el Toril. Un abrazo.
Estupendo, un abrazo, os sigo Gonzalo. Escuchando. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
20 minutos quedan para las 10 de la noche. ¿Qué nos has traído, Emilio?
Pues el último disco que cierra la trilogía de una invitada de lujo que ya hemos tenido aquí en Entre una fuente y el río, y un río, que es el disco Hierro y Verde, recién editado. Bueno, se presenta el lunes en el Ateneo, ahora nos lo va a contar ella, en el Ateneo de Madrid, de Iris Azkinecer, una chelista nacida en Madrid, una chavala en el 84, que bueno, está interpretando por toda Europa, y que no solamente interpreta, y es una de las grandes solistas de chelo que tiene nuestro país de nivel internacional, sino que además compone, y ha compuesto, entre otras cosas, una trilogía que es Azul y Jade en 2014, Blanco y Oro en el 19,
que lo tuvimos aquí,
y Hierro y Verde, ¿no? Y ahí cierra este ciclo, ¿no? Azul, Jade, Blanco, Oro, Hierro y Verde. La trilogía incluye las suites de Bach para violonchelo e incluye también obras que compone ella. O sea, no solamente estamos ante una de las grandes violonchelistas que tiene nuestro país, como digo, de nivel internacional, del mundo, sino que además es compositora. Y a mí componer música ya me parece una magia mayor, ¿no?
Iris Azkinecer, ¿qué tal, Iris? Buenas noches.
Buenas noches.
Hierro y Verde. ¿A qué suena Hierro y Verde, Iris?
Pues suena a combinación también de un trabajo, suena a Bach, suena a la ancianidad y la espiritualidad, y a un trabajo quizá el más personal que he hecho, ¿no?
Uh-huh. Suena lo que suena es estupendamente. Puede sonar a muchas cosas, pero lo principal es que suena muy bien.
Pero esa referencia que ha dado Iris es fundamental. Buenas noches, Iris. Que es Bach, ¿eh?
Sí.
O sea, está clarísimo, vamos. O sea, además, hombre, y habría que decir, puestos a que te influya alguien, que te influya Bach, ¿no?
Que te influya Bach.
Estupendo, Iris, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Uh-huh. O sea, la verdad es que ha sido un proceso bonito porque, o sea, yo he crecido con la suite de Bach. La primera vez que toqué la primera suite tenía 9 años. Entonces, como es el lenguaje con el que he aprendido a hablar por mí misma, a expresarme, entonces el unir luego la, unas obras mías en las mismas tonalidades también es ese homenaje al, a la posibilidad de hablar que me dio Bach, ¿no?
Uh-huh. Azul y Jade en 2014, Blanco y Oro en 2019, Iris, Hierro y Verde ahora en 2024. ¿Con esto se cierra? O sea, ¿se queda en trilogía?
Sí, sí, porque o sea, era en función de las suites de Bach que él compuso seis. Uh-huh. Entonces ya están las dos primeras en el primer disco, tercera y cuarta en el segundo, y ahora ya quinta y sexta. O sea que esta trilogía ya termina, vendrán uh-huh. otras, pero...
Emilio.
Bueno, estás recién llegada de Alemania, ¿no? Ha estado Iris ahora dando unos conciertos ahí, ¿no?
Bueno, hoy he llegado de Valencia.
Bueno, hoy de Valencia, exactamente, sí.
Pero sí, también Alemania. Ya, bueno, estoy ya embarazada de 7 meses, entonces anda, ya he dejado
enhorabuena.
De volar.
Va a ser enhorabuena.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Va a dar a luz a principios de junio, ¿no? Toca.
Sí, sí, a principios. Y entonces ya los viajes de avión, pues ya... llevo un mes que los he tenido que parar, claro. Uh-huh. Pero bueno, sigo, pues eso. Hoy he llegado de Valencia, que ayer di un concierto en el Festival del Sord, sí, hoy era un taller. Y todavía queda la presentación en el Ateneo, que es el lunes.
El lunes, sí.
El lunes a las 8, ¿no?
El lunes a las 8 en la cartera mayor.
Lo tenemos agendado.
Entrada libre y estaremos, pues tocaré un poco, me entrevistarán y explicando también qué es el disco y disfrutando de la música.
Uh-huh. Supongo que, claro, se presentan en el Ateneo el lunes, pero luego el tema gira, el tema presentárselo a las gentes que vayan a los teatros y que vayan a los sitios a verte, habrá que dejarlo para un poco más adelante, ¿no?, dado tu actual estado.
Efectivamente, o sea, esta ha sido un lanzamiento que pues lo presento el lunes, pero bueno, ya di el concierto previo en Teatros del Canal hace 2 semanas, el 19 de marzo, y bueno, ya casi un mes. Estuve tal vez en el Espacio Tribuna de Sevilla, pero ahora ya pues hago el lunes la presentación. El viernes estaré en la central del Reina Sofía con la Noche de los Libros y luego paro durante unos mesecitos y ya vuelvo en agosto. Retomaremos Festival de Santander, etcétera.
Pues ganas ya de que llegue agosto, ¿no, Emilio?
Yo voy también a Santander,
bueno,
por cierto.
Primero que llegue junio.
Sí, primero que llegue junio, evidentemente.
No te preocupes, Iris, que suele ocurrir eso, que siempre llega junio antes de agosto. O sea, no hay problema, ¿sabes?
Es habitual.
El problema es como no llegue antes uno que otro. Entonces ahí sí que, tenemos un problema.
O sea, ¿tú vas a Santander, Emilio?
Yo voy a Santander, sí, sí. Además, bueno, me lo han dicho hoy también. Fíjate que me han encargado, me han propuesto hacer un curso de oratoria. Que es,
muy bien.
Bueno, es mi plaza bien. De la Cumplu, el perfil que tienes de oratoria clásica. O sea, uh-huh. yo de lo que doy clases es de eso.
Qué bueno.
O sea, me sé la teoría, pero no la práctica, ¿no?
Claro, claro. No, la práctica no se te da mal tampoco.
Así que nos vemos en Santander. Oye, una cosa de Iris que quiero comentar también, aparte que Iris es, en fin, la dulzura y la bondad hecha carne, y una gran intérprete y una gran compositora, pero es que, y esto me gusta mucho, que además Iris trasciende la música clásica, porque has tocado también o grabado discos o hecho giras con personajes de la música pop, como Bublé, Rosalén, ¿no? Laura Pausini, Ana Torroja,
o sea,
López, Antonio Orozco.
Antonio Orozco.
A mí me gusta mucho, o sea, la música, el punto universal es que realmente hay diferentes lenguajes, pero el que tiene duende. Y
claro.
Eso se puede tener en la clásica, en el flamenco, en el pop, en muchas cosas, ¿no? Entonces me gusta, yo no podría vivir sin la clásica, o sea, me parece claro. Lo más elevado, es lo que más me llega, más con lo que más me gusta vivir cada día. Pero también me gusta mucho soltarme la melina de vez en cuando, entonces hacer otras cosas yo creo que enriquece.
Fíjate, el libro que traía hoy, que ya no lo voy a comentar porque lo vamos a dejar para la semana que viene, pero el capítulo de George Steiner, dice Steiner, al perder a mis hermanos, perdí la fe en... Bueno, Steiner cita a un tipo, a Stacker, que ha perdido a sus hermanos judíos...
Claro, todos.
En el holocausto, ¿no? Asesinados por los nazis. Y dice, al perder a mis hermanos, también perdí la fe en Dios y en la humanidad de la mayoría de las personas. Atención. Pero conservé mi fe en la música como un medio que transmite los valores humanos.
Es...
¡Qué bonito!
No te olvides.
Y entonces, digo, escuchando a Iris, digo, es esto, claro. O sea, después del holocausto pierdes la fe en la humanidad.
En pleno holocausto, ¿sí? lo cuenta Sebald en su maravilloso libro Austerlitz.
Sí.
Cuenta cómo en el campo de concentración Theresienstadt, que está cerca de Praga, han concentrado a todos los músicos checos. Y ellos crean hasta una ópera infantil para entretener a los niños y hacen está Krasa, por ejemplo, uno de los grandes compositores checos, y es algo verdaderamente emocionante por eso mismo que tú acabas de decir, Emilio, cómo la música trasciende. Ya sabes que no recuerdo bien quién era, pero decía, todas las artes convergen en la música o tienden hacia la música, ¿no? Pero la música es el centro de las artes. ¿Por qué? Porque en la música contenido y continente no se diferencian.
Claro.
O sea, es solo una, ¿no? O sea, a veces la música, lo que pasa es que es tan fuerte la emoción que tienes que contenerte un poco. Ahora, escuchando a Iris, ese homenaje que hace en el fondo a lo que un cursi diría, una intertextualidad con Juan Sebastián Bach, ¿no? Pero te emociona. La música tiene un poder de emoción muy fuerte.
Y tanto.
Sí, es una de las cosas que te cambia de ánimo.
Totalmente.
Completamente.
Sí. O sea, sí.
Es muy peligrosa la música, ¿eh? Es muy peligroso.
Pero me gusta mucho lo de este hombre, lo de Janos, ¿no?
Sí.
Starkett, ¿no? Dice, oye, perdí la fe en todo. Dice, pero conservé mi fe en la música como un medio que transmite los valores humanos. O sea, la música transmite esos valores humanos. Mm. Así que gracias, Iris, ¿no?, por transmitirnos esos valores en tu interpretación de Bach y en tus composiciones. Y además está colgado, no solamente están... en CD, que se vuelven a vender CDs.
Mucho.
Otra vez.
Y vinilos.
¿Ah, sí?
Y vinilos.
Sí, ¿verdad? Vinilos, sí, Iris, vinilos, tú has editado CDs, ¿no?
He editado CDs, sí. Y además soy una... abogo mucho porque vuelvan los CDs, o sea, que volver a tener, porque no es lo mismo escuchar solo una lista que de pronto tener...
Totalmente de acuerdo.
Todo, claro.
Totalmente
donde
de acuerdo.
Te cuentan cosas, ¿no?
Exacto.
Que es una parte también importante de la música.
Pero bueno, que está colgado también en Spotify. Esto es muy importante,
sí,
¿eh?
Sí, en iTunes, en todos.
En todos los sitios. Iris Azkinecer, muchísimas gracias, Iris, y enhorabuena por este hierro y verde.
Y todos el lunes en el Ateneo, ¿eh?
Sí.
Como dicen también los cursis, hasta completar aforo.
Hasta completar aforo. En ese marco incomparable, que dirían también.
Que está en la calle del Prado de Madrid.
Gracias, Iris.
Gracias, Iris. Hasta el lunes.
Enhorabuena, adiós.
¿Dónde te lleva esto, La Fuente?
A mí me lleva...
¿En tren? ¿A dónde te lleva esto? Porque bueno, esto te lleva en tren, claro.
A los Urales.
A los Urales.
Pero lo que resulta es que los Urales eran Soria.
Sí, en la, es
¿sabes?
Verdad.
En la Navaleno. Era Navaleno, ¿sabes?
Sí.
Y casi, bueno, pues... la Laguna Negra, ¿no? Y tal.
Sí.
Pero da igual, o sea, el cine es soñar, ¿no? Entonces es el tema de Lara, de la película extraordinaria... de David Lean, Doctor Zhivago, basada en la novela de Boris Pasternak, y que fue premio Nobel, que no pudo recibirlo porque las autoridades soviéticas le prohibieron salir del país, pero que yo creo... Mauguillard siempre ha hecho las bandas sonoras, o de buena parte, de las grandes películas de David Lean, ¿no? Por ejemplo, Lawrence de Arabia, hace esta de Doctor Zhivago, hace la de esa película maravillosa que yo de niño me compré hasta el puente, que era el puente sobre el río Kwai, que es con esa marcha militar que se, sí, que se inventa. O sea, ¿sabes? Es maravilloso. O sea, y la silbábamos todos.
Y la hemos ido todos, por favor.
¿Sabes? Y yo creo que ese es el tema de Lara, ¿no? Que es el tema, el gran tema de la, sí, de la película, el amor de Doctor Zhivago. No hay nada... fue el primero, en el fondo, que en el mundo occidental, digamos, más allá del muro de Berlín y de lo que llamaban el telón de acero, término de Churchill brillante, por cierto, pero la novela que cuenta extraordinariamente bien lo que es, no ya el desastre político de la Revolución Rusa, ¿no?, sino lo que es la represión cotidiana y doméstica de un régimen totalitario y criminal, como fue el régimen de primero instaurado por Lenin, porque Lenin siempre se va de rositas. Como se muere pronto, ¿sabes? Se muere en 24 y dice, no, bueno, es que él habría sido. No. Él crea primero el Estado policial tremendo y Stalin lo único que hace es rematarlo,
sí, claro,
¿sabes? O sea que, y ese régimen, lo que es los regímenes, los grandes regímenes totalitarios del siglo XX, el nazismo, el fascismo y el comunismo, stalinismo, ¿no? O sea, y Pasternak lo relata. Pasternak, que era un tipo curioso porque se llevaba bien con Stalin.
¿Ah, sí?
Sí, pues por eso se salva, ¿eh? Claro. Stalin se cepilló a todos. Sí. Mal de Stalin. Todos los grandes escritores en las pulgas de los años 30-40 no deja uno.
Bueno, fíjate, Zamiatin, que lo trajimos, se ha vuelto a editar en Salamandra, que es la obra precursora de las distopías.
De la ciencia ficción, exacto.
Le suplica que pueda irse.
Claro.
Y es el único que se va. Sí, ¿no? Se los carga a todos los demás. O sea, yo creo que al minuto siguiente ya dice, ya no se va nadie más, los
Pasternak,
mato a todos.
Pasternak se salva porque le encantaban a Stalin, le encantaban los poemas de Boris Pasternak y yo creo que Pasternak, Stalin escribía poemas, ¿no? Todos los dictadores son unos perturbados, en fin, no hay más que verlos, ¿no? Pero sí. Stalin con la poesía y tal, Mussolini con el cine como Franco, ¿no? O sea, les encantaba el cine y el caso de Hitler con la pintura y el cine también, ¿no? O sea, eran elementos... Pero bueno, el caso es que es Doctor Zhivago, el tema de Lara... el enamoramiento, una Julie Christie en la película que está fuera de lo normal, un Omar Sharif que había trabajado ya en Lawrence de Arabia, que era la primera aparición de Omar Sharif en la historia del cine, y aparece después aquí ya como protagonista, ¿no? como Zhivago, ¿no? Bueno, una película extraordinaria con una banda sonora que era lo que quería mostrar.
Pues que los libros, y perdón por la intromisión del asunto taurino con Juncal, etcétera, los libros, ¿ya tenéis libro para la semana que viene?
Ya tenéis
los deberes hechos.
Pero luego igual nos cambias el guión también.
No.
¿Y empieza la semana que viene, con la canción de Emilio la semana que viene o terminamos?
No, la canción de Emilio era la de Iris.
Era la de Iris.
Sí. Canciones han entrado las dos.
Vale.
Canciones han entrado las dos, libros ninguno. Pero hemos hablado de libros también, hombre, por favor.
Siempre hablamos de libros. Y además, en el fondo, Juncal era un libro y Jaime Darmiñán era un libro. A nosotros nos contó en esta comida que os he contado el Lardi cuando le dimos el
rápido que nos vamos.
ABC Cultural, Ámbito Cultural, que él iba de niño a los toros, porque su padre era gobernador civil o algo así, ¿me parece? Exacto. Sí. Y le llevaba, y como el padre presidía la corrida, al niño siempre le brindaban los toros. Es una cosa extraordinaria. Claro. ¿Eh?
La Fuente, Emilio, que hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias a los dos. Estamos llegando a las 10 de la noche. Un momento.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.